Revista de la Universidad de México, número 909. Espías.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Y estamos en el mundo de los espías, de las grandes confabulaciones, de los secretos, de los rumores, de los chismes inclusive. Estamos en el mundo de las conspiraciones y de las teorías conspiratorias y de las natas conspiranoicas también por hoy. Es un súper tema. Y tengo la suerte de tener en línea a Gonzalo Soltero, un alto experto en este tema. Gonzalo, bienvenido desde León, Guanajuato.
¿Qué tal, Mariana? Muchas gracias. Saludos al auditorio.
Gonzalo Soltero es narrador, investigador y profesor de la UNAM en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. Ha publicado 8 libros, los más recientes la novela Umbra Sumus, Cofradía de Sombras y el volumen Bad Hombres, Teorías de Conspiración y Narrativas de Riesgo en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y creador artístico honorífico del Sistema de Apoyos Culturales. Ha colaborado en diversas actividades con las embajadas de México en Gran Bretaña, Austria, Rusia e Irán. Pero no es espía, o eso dice. Arranquemos, Gonzalo, con las preguntas. En tus textos, que recomiendo muchísimo, tú dices que las narraciones de la conspiración lo que hacen es buscar sentidos al intrincado mundo que habitamos, ¿cierto?
Sí, así es.
¿Cómo funcionan? ¿A qué niveles operan? ¿Qué es lo que engranan?
Mira, la parte principal es que siempre una teoría conspiratoria o cualquier tipo de narrativa de riesgo, en general lo que va a ser tratar de darle sentido al mundo. Esto es algo que utilizamos la humanidad desde los primeros mitos y leyendas. Entonces, las teorías conspiratorias cumplen una función muy semejante. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Este sentido se podía ver de una manera u otra con respecto a la explicación de, cómo se había creído el universo, qué funcionaría, qué deidades tenían qué cuestión. Y las teorías conspiratorias ahora lo que hacen es señalarnos a los entretelones de la historia de lo que está ocurriendo, para decirnos quiénes son los personajes, los protagonistas, generalmente villanos muy poderosos que están pulsando las cuerdas de todo lo que sucede sin que nos demos cuenta, ¿no? Sin que la mayoría de la gente pueda realmente saber lo que está pasando o se dé cuenta de ello.
Pero esto va, digamos, ahorita justo ahí, el nivel más alto es este conspiranoico que tiene grandes villanos, como lo hemos visto pues desde el fenómeno de las pizzas. Y bueno, en Estados Unidos le han dado durísimo. En realidad es algo que nos está recorriendo socialmente, ¿no? Es algo que justo en el chismecito de los vecinos y tal ya se está articulando, ¿no? Tiene una dimensión muy extendida, muy cotidiana, muy normalizada, de cierta manera. Eso también contribuye al fenómeno que vemos ahorita, de justo a partir de las pizzas en adelante, de grandes conspiraciones loquísimas.
Sí, totalmente. Lo que dices es muy cierto, porque tiene que ver, digamos, a un nivel de uno a uno o muy en corto con el rumor, que es muchas veces el origen que tienen este tipo de grandes esquemas explicativos, y que también se puede replicar por otros lados, ¿no? Es decir, de ahí pueden ir creciendo, pero desde que tenemos registros en la humanidad, de cómo se ha transmitido tanto en Grecia como en Roma clásicas, era muy muy presente esta cuestión. Había muchas teorías de complot de que habría algún golpe de Estado, alguna otro tipo de manifestación política. En Roma había incluso, como estrategia política, rumoreadores que el Estado ponía para tratar de manipular la información y la percepción de la sociedad hacia un lado o hacia otro. Y esto va creciendo, se va sentando. Hay, por ejemplo, también como otra variación de este tipo de historias, que son las leyendas urbanas, que van siendo ya como relatos un poco más largos, más establecidos. Hay algunos que pueden ir cambiando de protagonistas, pero que se mantienen a lo largo de siglos. Una de las más antiguas que existe tiene que ver con, los villanos que están detrás, ¿no? Mi libro, que se llama Bad Hombres, justamente hace referencia a esta nominación que hizo Trump hacia México, pero que siempre han habido algunos bad hombres en la historia. Entonces, actualmente puede haber teorías de la conspiración que van mencionando cómo en algunos centros comerciales puede haber niños que sean secuestrados, abducidos, para que como parte de un ritual de iniciación en una pandilla, una minoría les haga una serie de cosas para ser aceptados en esta pandilla. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, vemos que también esta es una leyenda medieval en la cual quienes hacían este tipo de cuestiones, no era un centro comercial, pero también era con niños, eran judíos. Y si nos vamos más atrás, también en Roma hay una leyenda que es así, y ahí quienes llevaban a cabo este tipo de cuestiones eran los cristianos, ¿no? Entonces va dependiendo mucho de cada momento histórico, cada tiempo, cada lugar, cómo van cambiando algunos detalles, pero se han mantenido mucho. Y ahorita tiene que ver con muchas de estas teorías que quieren darle sentido al mundo, a veces con algunos personajes específicos. Por ejemplo, alguien que es muy frecuente en algunas de estas teorías es George Soros, ¿no? Que se pone detrás de motivar migraciones de grandes cantidades de personas de un lado a otro. Tienen que ver también, por ejemplo, con fenómenos que han afectado muy claramente la pandemia, las vacunas, ¿no? Que están por ahí. Obviamente, en este año que tenemos elecciones en todo el mundo, me parece que es el año que más personas han votado, el más importante en términos electorales democráticos, pues ya estamos escuchando en todos lados una serie de teorías que buscan explicar, por una parte, predecir qué va a pasar, y cuando se cumple o no lo que cada grupo quiere, vienen también a decir qué es lo que pasó en realidad, que no estaban dando los resultados que querían, ¿no? Entonces, esto siempre lo vamos a ver por un lado o por otro. Ya empezamos a escuchar algunos de estos temas y creo que conforme siga avanzando este año, ¿no? Por ejemplo, con las elecciones de Estados Unidos, vamos a estar escuchando muchas más de estas versiones.
Estas historias profundas que nos cuentas, ¿no? Que tienen nuevas versiones con las épocas, al final nos están hablando de miedos profundos que tenemos socialmente, ¿no? De miedos compartidos, desde los más elementales de perder a un hijo, a un niño, hasta los muy coyunturales de perder unas elecciones, ¿no? Pero son un espejo de la humanidad y de las ansiedades.
Sí, sí, por muchos lados. Lo que dices de los miedos es muy cierto. Uno de los grandes miedos que tenemos, el que más puede destantear nuestras coordenadas vitales, es la incertidumbre. Cuando no sabemos bien qué está pasando o qué va a pasar, y sobre todo cuando esa incertidumbre nos pone en riesgo o a quienes son más cercanos a nosotros, nosotras, es donde más vamos a sentir estas cuestiones. El ejemplo que mencionas ahorita, ¿no? De perder a un hijo, una hija, pues es enorme porque tiene que ver incluso con un miedo evolutivo, atávico, pero también tiene que ver un poco con estas cuestiones de saber, bueno, qué sucede, pero qué está pasando, cuáles son los siguientes pasos que van a seguir. Y eso también es algo que con la tecnología y con las erupciones que estamos teniendo cada vez es más difícil, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues hay cualquier cantidad de películas, series, libros de distopia, ciencia ficción, que nos dice qué es lo que va a pasar con esta inteligencia artificial, cuáles son sus límites, y eso todavía es algo que causa mucha incertidumbre. Ahorita mucha gente puede estar aprovechando lo que algunos de estos mecanismos, motores, asistentes de inteligencia artificial hacen, pero también muchos están ya temerosos de cuáles pueden ser las consecuencias que tienen, ¿no? Entonces, como vemos, hay algunas que están desde hace milenios, e incluso antes de que tengamos una memoria escrita que podamos consultar, como este miedo intergeneracional, ¿no? A dejar de perder un linaje, que la especie siga progresando, o nuestros descendientes directos, pero también mucho con el papel de la humanidad como tal, ya que hemos sido un poco la especie que ha sido encumbrando, que como parte de eso también ha estado minando las posibilidades del planeta, pues todo esto con la posibilidad de que la tecnología se conforme como una nueva fuerza evolutiva también entra en juego, ¿no? Pero simplemente en el aquí y ahora, pues tenemos muchos de estos miedos que nos van a seguir estimulando a pensar estas cuestiones. Y muchas veces esto también tiene que ver con la parte tecnológica de ir teniendo más fuentes de información, algunas cuestionables, a veces dificultades para verificar cuáles son ciertas, cuáles son hechos alternativos, fake news y demás. Y esto hace que muchas de estas versiones se nutran, crezcan, se multipliquen y demás.
Claro, porque también ha cambiado el rol de, pues de las personas que se ocupaban de eso, ¿no? Antes teníamos, qué sé yo, clásico, los espías, ¿no? El número que es a quienes dedicamos el número de la revista, el mundo de los informantes anónimos, y ahora tenemos ese fenómeno fantástico de los detectives de internet, ¿no? Que van desde true crime hasta todo lo que encuentren en este contexto que algunos llaman de posverdad, ¿no? Donde no hay manera de definir bien a bien cuántos son rumores no fácticos y cuántos traen verdad.
Es muy interesante porque tradicionalmente la función de las agencias de inteligencia tenía que ver con tres actividades. Uno era recopilar información, ¿no? Los espías mucho lo que hacían era tratar de encontrar datos, cuestiones que estaban por suceder, información clasificada. La segunda era analizar este tipo de información y la tercera era proceder sobre ella. Estas eran como las tres tareas básicas sobre las cuales funcionaban todas las agencias de inteligencia. Pero luego, ya muy claramente desde la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a cambiar esto y otra función de las agencias de inteligencia empieza a ser también crear escenarios ficticios para tratar de influir, de cambiar los posibles escenarios y los desenlaces que van teniendo estos escenarios históricos. Hay casos muy muy claros, muy interesantes. Por ejemplo, en los años 50, cuando Jacobo Arbenz fue presidente elegido democráticamente en Guatemala, pues hubo toda una cuestión, una radioemisoria ficticia que le hizo creer al propio ejército guatemalteco que estaba con Arbenz que estaban perdiendo la batalla, lo mismo la población, y esto fue fundamental para que Arbenz cayera, ¿no? Entonces, sí, desde entonces se ha visto la utilidad de este tipo de cuestiones y, digamos, esta guerra psicológica que también se lleva a cabo, y cada vez vemos cómo se explota más, incluso de manera muy fácil, apelando a teorías conspiratorias para fines electorales.
Alucinante esto que nos compartes, Gonzalo. Te agradezco mucho habernos tomado esta entrevista y habernos iluminado, por favor. Auditorio, le recomiendo mucho que busque los libros de Gonzalo. Voy a invitar al auditorio a adquirir la chulísima revista que sacamos cada mes. Ya anda en librerías independientes de la UNAM y de Educal, el último número de la revista de la universidad, y desde luego la pueden consultar de manera gratuita en nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y que en redes nos encuentran como @revista_UNAM. Quiero agradecer, Gonzalo, de nuevo. Que tengas un bonito día. A mí me vas a dejar pensando un montón.
Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo, Mariana, con el público de Radio Universidad y de la revista Universidad de México.
Gracias, Gonzalo. Y también a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Francisco Chamorro en la operación técnica. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la universidad.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.